Abrimos aquí nuestro distrito de nutrición con Gabriela Uriarte. ¿Qué tal, Gabriela? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Nuestra nutricionista de cabecera. Oye, ¿tú qué tal llevas el cambio de hora?
Pues medio mal.
Medio
porque
mal,
sí, sí, mis hijos parece que no se han enterado que, que hemos cambiado la hora. Yo he sido de esas familias en las que el domingo nos levantamos a las 5 de la mañana pensando que eran las 6. Sí, sí, muy fuerte.
Sí, sí. Pues el otro día leía un artículo en El País que decía que el ritmo circadiano del cuerpo determina aspectos que van desde la temperatura corporal hasta el apetito y que el cambio de hora influye también, ¿no? La luz influye en lo que comemos. No sé hasta qué punto también nos puede afectar a lo que comemos el cambio de hora, Gabriela.
Pero muchísimo, ¿eh? Uh-huh. A ver, no sé si una hora es lo suficiente como para que todos lo notemos tanto, pero desde luego que esto las personas que trabajan a turnos, o sea, es decir, que van en contra de la nocturnidad y la diurnidad, o la gente que, yo qué sé, que viaja mucho, que sufre de jet lag, te lo puede decir, pero vamos, clarísimamente y rotundamente, porque al final tenemos que pensar que somos unos animales que viven en ciclos de 24 horas. Y en estos ciclos de 24 horas tenemos mucha secreción hormonal, hormonas que tienen que ver con el sueño y la vigilia, hormonas que tienen que ver pues con el procesamiento o la metabolización de diferentes alimentos, por ejemplo la insulina, ¿no?, que es muy famosa, o diferentes hormonas van a secretarse dependiendo de si nuestras retinas perciben que es de día o de noche. Esto uh-huh. es muy curioso. Entonces, al final estamos bastante supeditados a estar expuestos no solo a la luz para el buen funcionamiento de nuestro organismo, sino también estar expuestos a la oscuridad, que esto últimamente se nos da fatal.
Yeah.
Porque quién no, a ver, yo levanto la mano, que nadie me ve, pero la estoy levantando, está ahí en su cuarto, metido en la cama, sin luz y con el móvil, con todo el móvil dándole en la cara así.
Todo el mundo.
O no, si no es el móvil es la tablet, si no es la tablet, no sé. Estamos muy, muy, muy expuestos a luces más tiempo del que deberíamos. Y esto tiene un impacto en nuestra salud, claro que sí.
Uh-huh. Claro, en este caso se cambia una hora y en este cambio de hora nos hace a lo mejor pues que tenemos hambre un poco antes, ¿no? Que sentimos que tenemos hambre
sí,
una hora
puede
antes,
ser. ¿O? Yo creo que hay gente que es más sensible a otra, ¿no? No
sí.
sé. Yo creo que... Yo, por ejemplo, en ese sentido no lo he notado tanto, pero sí que hay gente que, por ejemplo, lo nota. Aquí lo que se recomendaría siempre, bien sea por cambio de hora o bien sea por, como decía, ¿no? Personas que trabajan a la noche, que bueno, que van un poco como con la vida al revés, intentar en la medida de lo posible, aparte de priorizar el sueño que mínimamente se pueda, hacer las cosas como las haríamos según la luz. O sea, es decir, comer, estamos hechos para comer de día y dormir de noche. A veces, como decía, toca trabajar de noche, entonces hacer snacks más ligeros cuando es de noche y, por ejemplo, alguien que trabaja a turnos de noche, que es un ejemplo como muy potente así,
sí.
pues en el momento en el que salga de la guardia, por ejemplo, que si salen a las 8 de la mañana, pues hacer ese desayuno como muy copioso antes de, bueno, muy copioso, muy completo, nutritivo
sí,
y variado
sí, sí.
antes de meterse en la cama, eso es. Y si alguien lleva muy mal lo del cambio de horario, hacer cosas progresivas. Pues, por ejemplo, si normalmente comía a las 2 y ahora es la 1, pues acercarse como a ratitos, ¿no? A intervalos de 15 minutos para ir adaptándose al cambio de horario.
Sí, yo cuando trabajaba de noches me metía a las 8 de la mañana unas lentejas y me quedaba súper a gusto. Luego además me iba a dormir por la tarde. Yo dormía por la tarde porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?
Pero claro.
Y qué importante es además mantener, ¿no?, esas comidas a esas horas y no comer a deshoras, porque al final eso te puede generar, y yo además tengo alguna compañera que le pasó trabajando de noche, enfermedades en el aparato digestivo crónicas
para
toda la vida.
No, bueno, a ver, es que ya ha habido mucho, mucho movimiento para, bueno, prohibir, regular, tener en cuenta cuando la vida laboral se centra sobre todo en trabajar de noche, es decir, a contra naturaleza, contra natura, pues los efectos que tiene para la salud se sabe que son devastadores a nivel de la relación, por ejemplo, de desregulación de ritmos circadianos a través de un proceso de inflamación crónica de bajo grado, que luego creo que vamos a hablar un poquito de inflamación,
sí,
pero
sí, sí.
Pues por ejemplo hay una relación directa con episodios de depresión, bueno, con empobrecimiento de la salud mental, empeoramiento de la salud cardiovascular, más riesgo de padecer diabetes de tipo 2, hipertensión arterial. O sea, quiero decir que poca broma.
Sin
con lo
duda,
de vivir de noche,
¿eh? Es un tema, desde luego, muy, muy importante. Algún día igual te juntamos con Carlos Egea, el experto en sueño, y hacemos también un, un mezclum con esto de comer y dormir, que es importantísimo, muchas veces más de lo que pensamos. Bueno, y hoy queríamos hablar también, como decías, de la inflamación. La inflamación del vientre, ¿no? Las redes están últimamente llenas de consejos para remediarlos, diagnosticar. Yo no sé si te llevas las manos a la cabeza muchas veces.
No puedo más, Xavier. O sea, yo te juro que cada vez que digo inflamación, chupito.
Ya.
O sea, te prometo, es una pasada cómo, además, cómo tiene un efecto sugestivo en las personas, porque de repente empiezas a verlo en consulta, ¿no? Te llaman y te dicen, no, es que creo que estoy inflamada y tal. Y entonces, lo primero hay que explicar qué es la inflamación, pues porque es que estamos metiendo la pata ya simplemente con el término. O sea, no hay que confundir la hinchazón, que sí es visible, que es esa distensión abdominal, ¿vale? Con la inflamación. La inflamación es un proceso agudo de lo que llamamos el sistema inmunitario innato, que es fundamental para que nuestra supervivencia. O sea, la inflamación lo que hace es reparar una herida o un daño, ¿vale? O tratar una infección. Entonces, se hace un proceso inflamatorio, que ahí hacen sus cosas, sus mejunjes, no hace falta que entremos en detalle, se repara y cesa. ¿Vale? Eso es la inflamación. No se puede ver a simple vista. Tú no te das cuenta, al menos que esté en una zona, pues lo típico, ¿no? Que se pone caliente, que se hincha y tal y cual. Pero lo que habla la gente cuando habla de inflamación, estoy inflamado, realmente lo que está es hinchado. Eso para empezar.
Sí, sí, pues importante ya el matiz, ¿eh?
¿Qué es lo que pasa? Aquí viene la diferencia y el matiz. Que una cosa es la inflamación aguda, es decir, como hemos dicho antes, ese proceso que comienza y termina. Y otra cosa es cuando, que esto igual lo habéis escuchado en alguna otra ocasión, se da una inflamación, en vez de aguda, crónica, es decir, sostenida en el tiempo, de bajo grado. Esto sí que está relacionado con pues una gran variedad de complicaciones de salud, pues desde, como decíamos antes, depresión, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, osteoporosis, sarcopenia, cáncer, enfermedades cardiovasculares, bueno, pues un poco todas las enfermedades más prevalentes en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esta inflamación crónica de bajo grado? Pues hay muchísimos factores. Uno, como decíamos antes, es precisamente esa poca higiene del sueño o esos horarios cambiados, ¿no? Esa poca habituación a vivir de día y dormir de noche. Evidentemente también hay un tema de dieta, ¿no? Y de estilo de vida, pues el sedentarismo, un exceso de grasa abdominal, pero aquí la mala dieta sí que es un factor para una inflamación crónica de bajo grado. O sea, ¿qué es una mala dieta? Te preguntarás. Pues una dieta, eso ya sabemos, sí, una dieta rica en ultraprocesados, en azúcares,
alcohol,
carnes ultraprocesadas, el estrés también es un factor muy importante, que de aquí nadie se libra probablemente. Pero insisto, que esto es lo que quiero que la gente entienda, no se ve. O sea, no se ve ni se siente la inflamación crónica de bajo grado.
O sea que se puede tener una hinchazón, pues derivada porque has comido pues alubias, yo qué sé, ¿no?
Pues sí, o algo que seas intolerante, por ejemplo, que hay mucha gente que es intolerante o que tiene, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, por ejemplo, ¿no? Que ahí el problema, mi compañera y amiga Eli Gallego, que también es nutricionista, que suele estar con Olaya, lo explica muy bien. Es como cuando tienes un problema en una muela y tú vas a comer algo y te duele la muela. Y dices, ah, ¿será lo que he comido? No, es la muela la que te duele. Pues esto es lo mismo, te puede pasar, puedes tener un trastorno intestinal que pueda ser por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene la confusión, ¿sabes? Que es la gente como confunde hinchazón con inflamación. Si yo tomo algo que me hincha, siento, o sea, pienso, o sea, lo hago como si fuera un sinónimo de que me inflama. Cuando no es una inflamación, es una hinchazón. Porque, por lo que sea, pues lo que hablábamos, por intolerancia, por diferentes motivos.
Pues aclarado y
me he explicado bien,
sí,
porque es un poco
lío, pero te he entendido, por lo menos cambia mucho la terminología, que ya es importante. Pero además, Gabriela, nos has traído cuatro mitos, cosas que has encontrado en redes, pues que hay que explicar y contextualizar un poquito. Vamos con el primero.
Mito número uno: la inflamación es mala.
Bueno, ahora mira, podemos jugar una cosa.
Sí.
A ver si el feedback, a ver si lo hemos entendido bien, porque yo creo que algunas ya las he explicado por adelantado. ¿La inflamación es mala? ¿Tú qué dirías?
Hombre, claro, la inflamación sí es mala, ¿no?
o no. La inflamación aguda, la inflamación corta, eso nos ayuda a reparar tejidos.
Claro, durante muy poco tiempo, ¿no? A corto plazo. Puede ser la respuesta algo negativo, pero que en el fondo está siendo algo positivo, ¿no?
Exacto. O sea, es como la fiebre, ¿no? O sea, al final es un síntoma inespecífico, la inflamación, que lo que ayuda es a reparar tejidos y a sanar infecciones. Entonces, el problema viene cuando se sostiene en el tiempo, que es lo que os acabo de explicar, la inflamación crónica. Siempre que decimos crónica es algo que es, bueno, crónico ya sabemos lo que es, pues lo mismo en salud, de bajo grado. Esa sí es más puñetera, evidentemente.
Vale. El mito 2, más o menos creo que este ha quedado desmentido.
A ver.
Mito número 2. Inflamación no es igual a hinchazón abdominal.
A ver, esto, por favor, quien nos esté escuchando... y se las quiera dar un poco de listillo, la próxima vez que oiga en la oficina o no sé dónde estoy inflamado, le dicen no. Lo que estás es hinchado, ¿eh?
Sí, sí. Vamos con el 3.
Mito número 3. Los cereales integrales, las legumbres e incluso los lácteos no son proinflamatorios.
A ver, que aquí tienen mucha mala prensa los lácteos y, bueno, cereales y un montón de productos.
Es que esto es, mira, hay personas, profesionales y pseudoprofesionales, poniendo dietas antiinflamatorias. ¿Qué dices? Pues muy bien, ¿no? Una dieta con un patrón antiinflamatorio puede ser una dieta mediterránea, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Según lo que os he explicado antes. Pero no, ahí se meten más y dicen, no, una dieta libre de lácteos, libre de gluten, cuidado con la fruta... Bueno, al final la dieta antiinflamatoria no es más que lo que está ahora de moda en cultura de dieta, de alimentos buenos y malos. Lo mismo que hace unos años podía ser horrible los frutos secos porque engordaban muchísimo y ahora no, pues son modas, ¿no? Entonces, al final realmente no está ni haciendo un efecto antiinflamatorio, porque una dieta antiinflamatoria es una dieta basada en comida real. Y además está metiendo miedo sobre algunos alimentos que realmente, y esto es importante que la gente entienda, si no existe una intolerancia o una condición digestiva de base que haga que nos hinche, no nos inflame, sino nos hinche, pues no hay ningún problema. Claro, al revés.
Claro, quita los lácteos si tienes intolerancia a la lactosa.
O intolerancia,
¿no?
O alergia, o lo que fuere. Uh-huh. O si no te gustan, pues tampoco los tomes, claro, para que me entiendas. Sí. O sea, tampoco es cuestión de andar así, pero esto es importante, sí.
Claro, el otro día hablamos con Sandra Moñino, supongo que te conoce, te sonará, vamos, que la conocerás, que tiene un libro que se llama Adiós a la inflamación, que habla mucho de la inflamación, no sé si tendría que llamar Adiós a la hinchazón, ¿no?
Pues no lo sé, no tengo el placer de haberme leído el libro, así que no voy a opinar, pero desde luego que no sé si entra en contradicción con lo que estoy diciendo, hay algún matiz, pero desgraciadamente hay muchísima gente, no digo que sea ella el caso, pero hay mucha gente sacando tajada de esto que está tan de moda, y desgraciadamente a mí me parece una pena para la profesión, para la salud y para la sociedad,
claro,
sinceramente.
Hay que tener cuidado porque además generalmente de esto la sociedad no sabe mucho, entonces al final nos fiamos, ¿no? Muchas veces nos fiamos.
Claro, como debería ser.
Como tiene que ser, claro. Y es verdad que hay muchas veces que nos fiamos de cosas que no tendríamos que fiarnos, es verdad, porque en redes sociales se cuela cualquiera, ¿no? Y mucha gente que no es nutricionista también,
bueno,
y que parece
también,
que lo es, ¿no?
Y hay mucha gente nutricionista que yo sé que está pautando dietas antiinflamatorias, ¿eh? Con estos principios, y es una pena, es una pena. Pero desde luego, si cogemos la evidencia científica de calidad, que eso también, esto me encanta, porque me puedo referir a otros distritos de nutrición, como llamáis, y os veis el otro capítulo y lo veis, pero es que es una pena. Y es un tema muy polémico, porque hay mucha gente, como decía, sacando tajada de decir que todo es culpa de la inflamación, cuando es que además ocurre mucho en nutrición. ¿Qué pasa? Que es una media verdad. La inflamación crónica de bajo grado es algo lesivo y perjudicial para la salud, correcto. Ahora, que tú vas a revertir tu inflamación crónica de bajo grado dejando de tomar gluten, pues claro. Para todo el mundo igual, de igual manera, pues lo siento, pero no, probablemente sea mucho más interesante ayudar a la gente a llevar un estilo de vida más pro o antiinflamatorio, que es trabajando el estrés, el sueño, llevando una dieta variada basada en vegetales, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Un patrón mediterráneo, por ejemplo.
Bueno, vamos con el cuarto y último mito.
Y el mito número 4. El cortisol es una hormona antiinflamatoria.
A ver, ¿esto del cortisol?
Bueno, si nos siguen escuchando y no me han cancelado ya por ir en contra de la gente que vende dietas todavía antiinflamatorias, no. Bueno, voy a aprovechar mis últimos minutos antes de la cancelación para decir que el cortisol es una hormona tachán tachán antiinflamatoria. Alucina.
El cortisol,
claro. Uh-huh. Vale. Claro, al final, jolín, es que tenemos que tener una visión del para qué son las cosas. El cuerpo tiene mecanismos que están perfectamente sincronizados. Antes hablábamos del cambio de horario, ¿no? Funciona todo como una orquesta bien afinada, ¿no? Todos tienen el momento para dar su nota justa en consonancia con el resto de la orquesta. Lo que pasa y los problemas vienen cuando un violín entra antes de tiempo o toca demasiado tiempo, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, al final ahí es cuando hay un problema. El cortisol es una hormona que genera una cascada de efectos en el cuerpo, pero sobre todo enfocados a actuar frente a una amenaza tipo me viene un león y tengo que salir corriendo. Entonces, al final ayuda pues a que todos esos procesos se den y, por supuesto, que luchen contra la inflamación.
Pues muy interesante, la verdad, Gabriela Uriarte, como siempre, pero bueno, hoy también.
Bueno, el cortisol sí que es verdad, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando se sostiene mucho en el tiempo, o sea, hay una hipersecreción de cortisol que, pues eso, ese violín que se queda mucho rato tocando ahí solo, ahí es el problema. Pero si está todo bien sincronizado y en armonía, no hay ningún problema.
Muy bien. Es que ricasco, Gabriela.
Es que ricasco a vosotros, Xavier.
Tenemos luego a las 8 en Avocados. Un beso. Agur, hasta dentro de 15 días. Agur.